De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos de la mañana. Y he aprovechado aquí el boletín informativo, mientras que Begoña estaba contando la última hora en la Comunidad de Madrid, pues un poquito, la verdad, lo voy a confesar, haciendo un poco la lista de la compra. Eso que aprovechamos a hacer, ¿no?, cuando tenemos un hueco de ¡ay!, hacía falta esto, lo otro. Lo digo porque nos vamos a ir a Pozuelo, en nada, a hacer la compra. Lo vamos a hacer en un supermercado ecológico. Comprobaremos los precios, porque siempre que se habla de productos ecológicos, también... se habla de precios más caros que si vas a comprar a otro tipo de establecimiento. Es un sitio diferente porque además de comprar esos productos sin aditivos que llegan directamente desde la tierra a casa, nos van a orientar, nos van a contar cosas de los productos, nos van a invitar a participar, por ejemplo, en conferencias gratuitas o degustaciones. Estaremos en un ratito por ahí. Y también en esta segunda hora de Hoy a Madrid vamos a conocer a Alex. Es un niño de cómic. Alex va al hospital. Es un cómic dirigido a los niños que padecen síndrome de Hunter, una enfermedad minoritaria y poco conocida con diferentes manifestaciones. Una forma educativa de explicar a los niños de cómo vivir con esta enfermedad que obliga a los pacientes a acudir periódicamente al hospital. Una enfermedad que, por cierto, les va a acompañar de por vida. Y por aquí ya tengo anotando los papeles a Rafa Cerro. Rafa, muy buenas.
Hola, Sergio. Me llevé ayer una alegría grandísima relacionada con lo ecológico, ayer por la tarde.
A ver, ¿qué te pasó?
Pues resulta que todavía venden bombillas de las que sí permiten ver.
De las no habían desaparecido.
No, me dijo de la ferretería, el señor de la ferretería, que hasta 60 vatios, esa sí duda.
Ah, vale.
Total, que compré 6, he tirado todas las que tenía de las que no se ven, de las ecológicas, y ahora se ve un montón en el salón, en el dormitorio, en todas partes. Hasta 60 vatios, pero claro, como las solo, de 100 de las de antes no te venden. Pero como las ecológicas, aunque ponga 120, deben ser 15 reales y no se ve un pimiento, pues es curioso la paradoja de bombillas que permiten ver.
Ajá, que luego no sabemos si durarán más o menos, ¿no?
¿Qué más da si se ve?
Se ve, ¿no? Claro, hay que estar bien para eso, sobre todo ver la letra pequeña. ¿Eres de los que haces, por ejemplo, la lista de la compra en cualquier lugar, en cualquier momento? ¿Se te vienen a la cabeza las cosas o lo tienes siempre claro cuando vas al supermercado?
Tengo que hacer la lista con muchísimo detalle y luego me peleo con mi mujer, por llamarlo de alguna manera, porque no quiere hacer, ¿no?, todo el zigzag. Si me salto alguna de estas cabeceras, alguna góndola,
sí.
Luego me dejo todo allí sin comprar.
Bueno, Rafa Cerro, que como cada jueves llega aquí a su cita, a Hoy en Madrid, para jugar con nosotros y jugar con las palabras. Se pasa mal, cuando uno no ve en casa.
Pero ya lo saben, vayan hoy a la ferretería. Y además voy a comprar de reserva. Como acabarán desapareciendo, compren 30
eso
de esas.
Sí,
de...
Habrá que hacer acopio de ellas.
Es que yo creía que no quedaba ninguna, pero sí, sí.
Bueno, vamos iba a decir yo, el flexo que tenemos aquí, lo vamos a orientar.
Mira,
bien.
No lo ves porque tienes la columna en medio, pero está Calderón haciendo unas payasadas.
Tengo la columna, espérate que me retiro del micrófono.
Sí, de verdad que da pena, ¿eh? Es una edad la que tiene ya que, claro, no rige. Calderón bailando en el pasillo.
Bueno, luego vendrá, en unos minutos estará por aquí Manolo para poner banda sonora a este día, a este jueves, con buena música como siempre. Dudas que nos asaltan, dudas que intentamos resolver. Ya sabéis que nos podéis plantear las vuestras a través del Facebook, por ejemplo, o a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. La primera, Rafa, va para ti. ¿Por qué se dice programa televisivo, vale, pero defecto visual?
Esta, ¿sabes por qué esta me la sé?
¿Por qué te la sabes?
Porque te la he escrito yo.
Ah, muy bien.
Claro. Es que las dudas referentes a gramática son infinitas y hasta ahora me han salido todas, he respondido todas bien, pero me voy a meter una bofetada un día que no me van a encontrar.
¿Por dónde empezamos? ¿Televisivo? ¿Televisual? Esto como, claro, porque uno podría pensar que podríamos decirlo de cualquier manera, ¿no? Sufijo habitual es visual, como en perspectiva visual o defecto visual... A ver, sácame de dudas.
Claro,
empezamos.
Es curioso. Tú estás diciendo lo más común, efectivamente.
A ver, claro,
visual. Pues eso, defecto visual, por
defecto
ejemplo.
Defecto visual, decimos.
Perspectiva visual, característica visual. ¿Y con la tele qué?
Claro, la tele también se
¿Tú
ve.
¿Tú dices programa televisual?
La verdad que no.
No dices nunca programa televisual.
No, programa televisual.
Y espero que me haya llamado la atención y por eso lo he buscado para preparártelo y traértelo hoy aquí. Televisual nunca decimos. Bueno, hace tiempo que me di cuenta y entonces yo entendía que se debía decir correctamente también programa televisual, pero bueno, vamos a verlo con detalle.
A ver.
Visivo, diccionario de la Academia como siempre.
Venga.
Que sirve para ver.
Visivo que sirve para ver,
la
vale.
La tele serviría para ver, porque finalmente lo que significa es visión a distancia. Televisivo,
claro,
la tele
sí.
Significa para ver
para
algo.
Para ver algo, sí. Yo enciendo la tele para ver algo.
Claro, televisivo. Pero si nos vamos a visual, según la Academia, perteneciente o relativo a la visión. De modo que si me voy al ejemplo que tú muy bien planteabas, de, por ejemplo, defecto, claro, si dijera defecto visivo, pues no es un defecto que sirva para ver. Lo relativo al defecto que tengo es visual. Defecto visual. Algún otro ejemplo habías puesto, ¿no? Perspectiva.
Perspectiva.
Perspectiva. Si dijera perspectiva visiva no encajaría. La perspectiva no... no
es que
no
a mí me suena mal, claro, ya de
claro,
partida.
Claro.
Pero acostumbrados, bueno, ¿no? Sí. Pero podrías caer en el error de decirlo.
Está bien que te suene mal, porque yo te podría decir, bueno, es que estamos acostumbrados a decirlo tal, pero lo correcto es lo que está en el diccionario panhispánico de dudas de la Academia. Oiga, pues no tanto. Si es lo que te suena, llevamos 40 años diciéndolo, ¿qué decimos? ¿Lo del libro, que aún no ha cambiado, pero va a cambiar? ¿O lo de la calle? Ahí depende de cada caso.
Claro, cada caso.
De la rigidez de cada uno.
Sí.
Yo diría, en efecto...
Las dudas cuando estás, por ejemplo, delante del micrófono, ¿no?
Yo diría, por ejemplo, pues eso, programa televisivo. Televisual me suena a chino y a ti también.
Sí.
Y además no valdría con esta definición de la Academia. Programa televisual, programa perteneciente o relativo a la visión. No, no, es para ver, televisivo. En estos otros casos, por ejemplo, defecto visual, porque no es para ver, es relativo a este sentido, uno de los cinco sentidos, el más importante.
Sí.
Y entonces tenemos defecto visual, problema visual.
Vale.
Y así todo.
Vale, si yo ahora miro por la ventana, que estoy pendiente a ver si nieva o no nieva en esta mañana por aquí, por Pozuelo de Alarcón, ¿no? Y en lugar de estar pendiente de la nieve, estoy pendiente de la niebla. Y diría yo, ¿la niebla, cómo diría yo, se visualizaba en todas las entradas de la ciudad?
Sí, sí, sí.
Está bien dicho así, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego podrías decir que la niebla, ¿qué sería la niebla? Malo, un obstáculo sería, por ejemplo, entiendo, ¿no? Sí, un obstáculo.
La nieve, la niebla es un obstáculo.
Un obstáculo,
¿no? Sobre
bueno.
Todo cuando vas conduciendo, ¿no?
Sí. La niebla, un peligro incluso.
Un peligro,
sería
claro.
Un peligro visual, no es para ver, sino relativo a la visión. Un obstáculo visual no es para ver, sino que se refiere a que nos permite ver bien, no a que sea un instrumento para ver. De modo que en ese caso, visual. Programa televisivo, defecto visual. Barrera visual. Problema visual. Enfermedad visual.
Viendo la televisión, ¿eh? Yo prefiero escuchar más la radio, también te lo digo.
Yo, en casa un trimestre normal, ya sabemos que aquí voy de bicho raro y tal,
a ver.
La gente siempre te pregunta tiempo consumido de televisión, en la media española está en 4 horas y no sé si 6 minutos diaria, yo la tomo por trimestral, lo habitual es cero, nada. En cambio la radio, pues 4 o 5 horas diarias no me las quita nadie, ¿no?
Dentro de nada, van a estar por aquí. No sé si quieres comentar algo más de lo de visualizar o ver y esas cosas.
Es que, pues eso, que en el diccionario académico no hay ninguna definición de visualizar que equivalga simplemente a ver. A lo que alude, pues es eso, a las acciones de hacer visible, de dificultar lo que se debe ver, como decías, con la niebla o con la lluvia, representar algo mediante imágenes. Y se podría hacer, por lo tanto, eso. Ah, mira, aquí te había puesto el ejemplo que no recordaba. Has sacado tú la niebla. La niebla se veía en todas las entradas a la ciudad. Es visual, no visiva. Y luego visionar. Decías algo más, visionar.
Visionar. Ahora que están en Madrid, tanto en Atocha como en Príncipe Pío, todos los videntes mirando la bola de cristal, las cartas, no sé si verán el futuro. Visionarán.
Yo los veo en el Retiro. ¿Cómo se llama el paseo que linda con el estanque? No sé, el paseo principal.
El de coches que está más apartado.
No, el de coches, el otro. Está donde
sí,
estanque,
sí,
¿no?
Al lado del estanque, sí.
Y están echando las cartas y la gente paga porque le echan las cartas. Es una cosa curiosa.
Hay negocio, por eso.
Y con lo cual no sé qué
siguen
hacemos
ahí.
Aquí. Sí, pero es verdad. Bueno, visionar, que a algunos les suena un poco raro. Sí, es correcto. Sí, se ciñe a la definición. Ver imágenes cinematográficas o televisivas, especialmente desde un punto de vista técnico o crítico. O sea que vemos un árbol, pero visionamos un vídeo.
visionemos el futuro, el del 2020. ¿Tú tienes pálpito, corazonada?
El del año... ¿Por qué el del año? Ah, el de las... Sí, yo tengo la corazonada. Mira, la corazonada es que no nos las van a dar, pero
tú eres que
vamos
no.
a seguir en 3020 pidiéndolas todavía, que es lo suyo que hay que hacer. Mm. Segundo, cuando dicen que no se pierde dinero, que eso no cuesta dinero, nadie viene con las cuentas. ¿Cómo que no cuesta dinero? Es que están hechas las infraestructuras, tal. ¿Y por qué se bajó Roma de la carrera olímpica? Porque no tenían dinero. Pero es que aquí la mayoría está hecho... Bueno, pues enséñeme las cuentas de que se gana dinero. Nos, algo me da que si usted no enseña las cuentas y los planes es porque se pierde dinero. Y sobre todo, usted hasta el gorro de pedir los Juegos Olímpicos. Es una... Pedimos limosna ya. ¿Cuánto tiempo vamos a pedir los Juegos Olímpicos? ¿Esta qué es? ¿La tercera vez? ¿Cuál es?
La última intentó una tercera vez seguida, sí. Consecutiva.
Sí, sí.
Que digo yo que es que dentro de nada, para el 18 de marzo, está previsto que lleguen aquí a Madrid la comisión que evalúa los que van a hacer otro examen más a la ciudad de Madrid para ver, para tomar nota, para ver todos los pros y los contras para la resolución final de si nos dan o no los Juegos Olímpicos en 2020. Llegarán a Madrid para el 18 y 19 de marzo, que por cierto coincide con paros en el metro de Madrid. Aprovechamos la visita para poner sobre la mesa una duda que siempre hemos tenido o un error que muchas veces hemos cometido que no sé yo si ha dejado de ser error o no. ¿Juegos Olímpicos o Olimpiadas? Es decir, ¿podemos utilizar la palabra Olimpiadas para decir vienen los miembros que van a evaluar si Madrid va a ser sede de las Olimpiadas en 2020? Porque hasta ahora yo decía siempre que Madrid lucha por albergar los Juegos Olímpicos del 2020.
Y yo, fíjense, estábamos hace tiempo, un tiempo preparando Sergio y yo el programa y decíamos eso. Él había cubierto unos Juegos. Yo lo recordaba, Sergio, de Eduardo Torrico, uno de los redactores de García, te estoy hablando de los años 80, uh-huh. Que lo trajo y lo dejó claro en la redacción. Los Juegos son el acontecimiento deportivo. Y luego las Olimpiadas son el lapso temporal, es decir, el tiempo que separa unos Juegos de otros.
Sí, siempre nos lo habían explicado así,
o sea,
tú y
yo estábamos,
¿no? Es decir,
en
que ahora estaríamos en Olimpiadas, ¿eh?
Porque, ahora estaríamos en Olimpiadas.
Claro, porque terminaron las de Londres, ¿vale? Y van a llegar las de Río de Janeiro en 2016. Entonces, estamos viviendo ese periodo de Olimpiadas entre juego y juego. Pero esto ya no va a ser así, ¿o sí? O cuéntame. ¿Qué
yo estaba en lo tuyo, ¿eh? Que los Juegos son efectivamente el acontecimiento deportivo y que las Olimpiadas son el lapso de tiempo que separa la celebración de los Juegos Olímpicos. Pero no.
¿Qué me dices?
No es así, no. Olimpiada no es solo...
Dices?
A ver, es lo que tú dices, Olimpiada es un cuatrienio.
Ah, vale, vale.
Es un cuatrienio, como tú dices. Pero ahora lo del diccionario ha cambiado respecto a... Bueno, es que la última referencia no lo había mirado, ¿eh? Era aquella tan antigua. El diccionario académico recoge como primera acepción de este término Olimpiada, competición deportiva universal que se celebra cada 4 años en un lugar previamente determinado, por lo que puede considerarse sinónimo de Juegos Olímpicos. O sea que ustedes eligen, y si lo quieren recordar, me imagino que te vienen bien estos ejemplos en los que
sí.
Hay dos opciones, estamos en un dilema y hay una de las posibilidades que cubre las dos. En este caso... Olimpiada sirve para el tiempo, sirve también para lo que habitualmente llamamos los juegos, para los deportes, para la ejecución de esas competiciones deportivas. Juegos Olímpicos solo es para las competiciones deportivas, no para el tiempo. Y son aquello que te acuerdas, hemos hablado alguna vez de alimenticio o alimentario.
Es una de mis dudas clásicas.
Pero se resuelve. Porque hay uno de los términos que vale para las dos cosas. Resulta que alimenticio, esto supongo que la mayoría de la gente lo barrunta o lo intuye, alimenticio es lo que alimenta. Hasta aquí está claro. Y luego alimentario lo utilizamos para algo relativo a la alimentación. Alimenticio es un plátano y alimentaria es una planta que lo que hace es, pues qué sé yo, poner en caja sus plátanos.
La industria sería alimentaria.
Alimentaria. Y lo que se come es alimenticio. Uh-huh. Lo que se come y alimenta. Por ejemplo, uh-huh. Los bollos de aquí de la máquina, que son laxantes, esto no necesariamente alimenta. Lo que se come y alimenta
no,
es alimenticio.
Eso te crea úlcera.
Sí, y alimentario es lo relativo a la alimentación. Industria, transportes, lo que sea. Bien, que tienes lío todavía, ¿no?
Un poco, sí.
Alimentario vale para las dos cosas.
Vale, entonces me curo en salud.
Dices siempre alimentario y ya está.
Entonces, en este caso, esto extrapolado, ¿no?
Sí.
A las... Juegos Olímpicos y Olimpiadas, cuando yo tenga dudas, Digo, Olimpiadas.
Olimpiadas y ya, iba a decir, y ya está. Y luego sirve...
Ya corre los 100 metros, listo.
Y luego, que no sé por qué no quitan lo otro. Yo la verdad es que los 100 metros sí los veo y me gustan mucho, pero el resto, ¿para qué está? Es que los...
Bueno, pues para eso
la
tienes,
natación también está muy bien.
Para eso tienes los mundiales de atletismo o los europeos de atletismo, que solamente
no, pero,
hay atletismo.
Pero tú pones la final de... ¿De cuánto es? ¿De 50? De 100, ¿no?
De 100.
Luego la de 200, que va al mismo tío y gana también. Y luego la final de crawl, que es lo que llaman libres. 50 metros libres,
sí.
Puede ser. Y ya
pero,
está.
¿Pero el de correr o de nadar?
¿Eh?
Claro.
De nadar, perdón.
Ah, vale,
de nadar,
vale,
de nadar,
vale.
De nadar.
Estaba,
de 50, 50. Bueno, 50 libres existe, ¿no?
Sí, sí.
Es a crawl, se
entiende. Sí, sí,
o sea,
sí.
Pues yo creo que pones eso, porque la verdad es que un tío tirando una piedra no lo veo bien, pero bueno, esto es solo una opinión personal. ¿Dónde estábamos?
Bueno, que nos hemos quedado en lo de Olimpiadas y Juegos Olímpicos, ¿vale? Nos hemos quedado en el uso correcto de cada uno de los términos. Hemos dicho que Olimpiadas también se podía referir a los propios Juegos, pero vamos ahora con la grafía, si te parece.
Sí, sí, sí. Ah, y además Olimpiadas también, ¿vale? Rompiendo el diptongo.
Ah, vale. Es más incómodo.
Es muy incómodo y te van a mirar raro, pero sirve, Olimpiadas.
Ojalá nos dé las Olimpiadas.
Con
2020.
Olimpiadas dices Olimpiada y Juegos. Dices las tres cosas. Uh-huh. Y dices la grafía.
Sí, las abreviaturas y estas cosas.
Hay que mirarlo porque me parece que no es muy difícil de recordar. Vamos a intentarlo. Uso de las mayúsculas y las minúsculas. Juegos Olímpicos. Uh-huh. Con iniciales minúsculas. JJOO. Esto a mí me ha resultado muy extraño. Yo lo escribía con mayúsculas siempre, no sé tú, pero siempre con mayúsculas. Iniciales minúsculas, lo correcto. Juegos Olímpicos, JJO, iniciales minúsculas. Y luego Olimpiadas, claro, inicial minúscula. Y Olimpiada, inicial minúscula también. Pero hay una excepción. Cuando forman parte de una denominación oficial. Juegos Olímpicos de Londres, 2012... Uh-huh. Eso era con mayúsculas porque nos hemos metido en un nombre propio, en unos Juegos Olímpicos concretos.
Nos hemos referido a uno, vale. Uh-huh.
Claro. Luego Juegos Olímpicos de Madrid 2020, pues no se sabe si con mayúsculas o minúsculas porque no nos lo van a dar nunca.
Mira, pero qué eres, ¿eh?
Si los dieran sería con mayúsculas. Juegos Olímpicos de Madrid, ¿cuánto es? 2020.
2020. Yo creo que nos lo van a dar.
Sí.
Así te lo digo.
De todas maneras, que no tengas preocupación. Pedimos los de 2024, así no hay problema.
No, yo preocupado no estoy. Pero sí estoy optimista, fíjate. Ya. Te lo digo, ¿eh?
Ya.
Te lo digo, ya lo iremos contando. Ya lo iremos viendo. Que Olimpiadas, Juegos Olímpicos, me ha quedado claro.
¿Tú crees que el deporte es necesario?
Yo creo que sí, hombre. Sí. ¿No?
Practicarlo sí, pero mirar eso...
Ah, eso es diferente. Cada uno ya para hora de ver, pues que elija si le apetece ir a un partido de fútbol. Mira, otra vez tenemos otro clásico este fin de semana.
No, sí, clásicos hay todo. Y partido del siglo hay todas las semanas también.
Claro, porque
y
se
mi vecino
juega mucho.
Hace ruido. Sí, yo nunca he visto un partido de fútbol y el último, el de, no sé si era Barça-Madrid, ¿no?
Barça-Madrid, el de esta semana,
pues esa
el de la
noche
Copa del
ya
Rey.
Sé que me duermo a las 11:00, porque él hace ruido y como estamos en España, pues puede hacer ruido.
Pues tuvo oportunidades, tres.
Sí, a mí como si se los traga la tierra, así es que a mí me da igual. ¿Tú sabes lo que es el paisaje postnuclear en la final del Mundial o de la Eurocopa, estar en la calle? No te puedes imaginar qué pasada y qué placer.
Tú paseabas, ¿no? Por el Madrid
de la
desierto,
primera,
por ejemplo.
Sí, en la de la primera Eurocopa estaba en la... No es una broma lo que voy a decir. Uh-huh. Estaba en la Gran Vía de Hortaleza. Creo que recorrí toda la Gran Vía de Hortaleza en coche. No vi a nadie, ni un peatón.
Genera pasiones.
Sí, 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 sí que las genera.
Si queréis plantear dudas para que Rafa las vaya resolviendo, recuerdo las vías. Lo más cómodo, el correo electrónico hoy@ondamadrid.es y también tenemos el Facebook. Nos encontráis poniendo Hoy en Madrid. Gracias, Rafa.
Hola a ti, gracias.
Hasta luego. Si te sobra alguna bombilla, me la traes para aquí. Para
pero
el
entonces ellos plantean las dudas y yo me voy. ¿Cómo es que no acabo de entender?
Claro,
¿esto es para la semana que viene?
Claro, y la vamos preparando para la semana que viene.
Ya, bueno, si no, vete tú resolviendo lo que puedas.
Venga, hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
España es el segundo productor europeo de alimentos ecológicos, pero más del 80% se exporta. Y es que su consumo en nuestro país es todavía, podríamos decir, minoritario. Por eso nacen nuevos centros en nuestra comunidad que conjugan la venta con la información. Salimos a la calle a esta hora, a las 11 y 27 de la mañana. Nos vamos hasta Pozuelo de Alarcón, al supermercado ecológico Origen, donde lo mismo compramos las verduras, que participamos en conferencias gratuitas o incluso degustamos productos delicatessen. Todos ellos, recordamos, ecológicos, ¿de acuerdo? Allí nos espera María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy nos hemos trasladado hasta Pozuelo del Arcón, a la calle Universidad, muy cerquita de la parada de metro de la Avenida de Europa, para hacer la compra de la semana. En este lugar se encuentra Origen, uno de los dos supermercados ecológicos que existen hoy en día en la Comunidad de Madrid. Aquí vamos a poder encontrar desde verduras, frutas, hasta productos de limpieza o comida para mascotas. Todos los productos que necesitamos para casa, eso sí, sin ningún añadido químico. Hemos estado dando una vuelta por el centro acompañados de su director, David Donoso.
Hemos hecho un recorrido por el supermercado, visto que tienes productos de todo tipo y que la gente aquí puede hacer su compra, bueno, pues como en cualquier otro supermercado ordinario, ¿no?
Sí, lo que tratamos es de ofrecer a nuestros clientes los mismos productos que pueden encontrar en un supermercado convencional, pero ecológico certificado, desde la fruta, la verdura, la carne al corte, que somos las únicas carnicerías en la Comunidad de Madrid de carne al corte, fruta, verdura, carne, productos de belleza, zumos, etcétera, etcétera, canapés.
Productos leche, también para lácteos, niños pequeños, comida para perros.
Comida para mascotas, absolutamente todo. O sea, que lo que un cliente encuentre en un convencional lo tenga en ecológico también.
La cuestión del precio siempre es algo que a lo mejor echa para atrás en el tema de supermercado ecológico, pero hemos visto aquí que hay muchos productos que se han adaptado a las actuales condiciones económicas de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, un kilo de mandarinas, ¿qué diferencia tendría con un kilo de mandarinas ordinario?
Nada, en una serie de productos de fruta y verdura estamos hablando a lo mejor céntimos. Y en el resto de los productos tampoco hay mucha diferencia. En Origen lo que hemos tratado siempre es de mantener unos márgenes muy razonables para que la fruta, la verdura y los productos ecológicos en general sean muy accesibles. Dato concreto, por ejemplo, la carne, el solomillo, el kilo de solomillo, nosotros lo estamos vendiendo a unos 39, 40 euros más o menos. El convencional está en esa línea y hemos visto hasta 60 euros, o sea que no es algo que sea, y hablamos de una ternera que no ha sido alimentada con ningún tipo de pienso orgánico, con pienso químico, ni ha sido tratada con hormonas, ni ha sido inoculada con ningún tipo de antiinflamatorio, etcétera, etcétera.
El tiempo que tardan los productos en llegar a este supermercado es casi inmediato. Comentabas antes que, bueno, a lo mejor el agricultor lo tiene la cosecha ayer y hoy está aquí en este establecimiento, ¿no? Por tanto, todo ese proceso intermediario se elimina.
Efectivamente. Nosotros tratamos directamente con el agricultor y el agricultor es el que nos, de hecho, él es el que nos coloca los precios y de alguna forma es el que organiza la distribución, la presentación, la colocación, etcétera, etcétera. Y sí, se recolectó ayer y hoy está ya puesto a la de venta al público.
Bueno, ¿y qué tal están llevando los usuarios la puesta en marcha de este supermercado? ¿Cada vez tenéis más clientela?
Sí, la alimentación ecológica cada vez la va conociendo más gente, aunque falta muchísima información todavía, y por los medios, tanto los medios como sobre todo los organismos públicos, no han hecho mucho por darlo a conocer o por promocionarlo, pero bueno, cada vez más la gente lo va conociendo, aunque sea de motu propio.
Y la gente confunde, y comentabas antes, el término ecológico con término de salud, de dieta, y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
Absolutamente nada que ver. La alimentación ecológica es comer, como yo siempre digo, es como comíamos en España hace 40 años o hace 50 años. Es decir, antes de que llegaran las producciones masivas de productos de fruta, verdura, etcétera, etcétera, pues como comíamos aquí hace 40 años. Esa es la alimentación ecológica. Sí, este supermercado está experimentando un crecimiento importante, pero todavía no existe esa concienciación, o al menos esa información de la gente de lo que es un producto ecológico. Y además, con el añadido de que lo que consumimos ecológico sabemos que es 100% español, cosechado, producido y cultivado en España.
Y algunos de esos productos también de la Comunidad de Madrid, ¿no?
La mayor parte de lo que nosotros tratamos de ofrecer a nuestros clientes es de la Comunidad de Madrid, porque uno de los principios de la alimentación ecológica es la cercanía. No contaminar el medio ambiente en un camión. Si me traigo un camión de, no sé, de Francia, ¿de qué vale? Si realmente ese kilo de naranjas ha estado en un camión que está contaminando el medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, se trata de la cercanía.
Bueno, siempre. Pero es cierto que la mayoría de nuestros productos, comentabas también antes, que salen fuera, ¿no? Nos compran bastante fuera la producción ecológica y aquí, en cambio, todavía consumimos menos.
Sí, tenemos que tener en cuenta que España es el primer productor de alimentación ecológica y el último en consumo. Es decir, todo lo que producimos lo llevamos sacamos fuera de España. Y una mínima parte queda aquí. El consumo medio en Europa está en torno al 30% en consumo ecológico y en España estamos en el 1%.
Después de escuchar a su director, hemos querido preguntar a una de sus clientas. Ella acude a este supermercado siempre que puede, porque según nos ha contado, el sabor no es el único valor añadido que ha encontrado en origen.
Sí, por cuestión de salud, porque tengo esclerosis múltiple y la verdad es que quiero cuidarme la alimentación mucho porque no creo que sea bueno tomar productos químicos en todos los alimentos que tomamos, tanto en la carne como en el pollo, como en el pescado incluso, que tomamos muchísimo mercurio. Y bueno, y en todo, en el pan. Yo intento lo más ecológico que puedo.
Este supermercado inició su actividad en el año 2004. Ya tiene 2 centros en la Comunidad de Madrid. Y su marca cuenta con más de 5.000 referencias certificadas.
Descubriendo espacios diferentes que hay en la Comunidad de Madrid, hemos estado en Pozuelo, pero dentro de un ratito lo haremos con la unidad móvil. Estaremos en la calle María de Molina, número 11, en el Instituto de Empresa, para comprobar lo que se cuece en lo que llaman ellos Área 31.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Manolo Calderón, la música.
Hay un soplo de aire fresco y eso que no hemos abierto la ventana. Sigue sin nevar aquí en la ciudad de la imagen. Vamos a poner esa banda sonora a este jueves que nosotros hemos estrenado hace un ratito, ¿no? Desde las 10 de la mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero que nos queda programa y jueves para rato en la radio. Manolo, muy buenas.
Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Pues mira, bien, nada, aquí un ratito aquí charlando con los oyentes, con los invitados, mirando de reojo a la ventana y con ganas de eso, de que llegue un soplo de aire fresco, ¿no? Con la música en el programa.
El soplo de aire fresco ya lo pones tú, o sea que yo voy a intentar poner un poquito de música un día como hoy, en donde acaba el mes.
Es verdad, despedimos a febrero.
Despedimos febrero, y en febrero, bueno, pues nacían y morían algunos personajes de la música. El 28 de febrero de 1968 fallecía el cantante Frankie Lyme, líder de los neoyorquinos Teenagers. Canción sobradamente conocida que fue fue un gran éxito de Frankie Lymon, uno de los capos de Columbus del sello. Le dio $500 para iniciar su carrera y un vecino tuvo la feliz idea de darle las cartas de su novia para que se inspirase para escribir sus canciones, ¿eh? The Teenagers eran 5 chicos, 3 afroamericanos y 2 puertorriqueños. Después de algún que otro éxito, Frankie comienza en 1957 su carrera en solitario, lo que hizo que tanto su carrera como la del grupo se viniese abajo. Además, su voz empezó a cambiar. Él comenzó con solo 13 años. Era adicto a la heroína desde los 15. Un día como hoy de 1968, con 25 años, lo encontraron muerto por una sobredosis. Llevaba 3 años sin ponerse. Algo haría aquella noche Frankie Lymon. Tranquila y en Montegusta, ¿verdad?
Me gusta, ¿eh? Mira, mira, mira ahora esto, qué precioso. Estos solos lo hacen los que saben que tienen ahí un instrumento con la voz prodigioso.
Exacto, este chaval lo tenía, lo tenía. Luego, cuando empezó a cambiar la voz, ya empezó a utilizar más el falsete que otra cosa, ¿no? Pero aquí todavía desarrollaba su voz natural, ¿no?
Digo que qué valor tenía, ¿no?, de entregar las cartas de la novia para inspirarse en las canciones, porque lo cursi que nos podemos poner, sí, con estas cartas, sobre todo de adolescentes.
Pero vaya usted a saber el vecino que tenía este
también,
hombre, ¿no?
También, ¿cómo era el de las cartas?
Igual las cartas eran... Bueno, vámonos ahora con otro personaje también imprescindible en este espacio ecléctico, uh-huh, porque aquí tenemos que utilizar todo tipo de músicas. El 28 de febrero del año 85 fallecía David Byron, el cantante inglés de Uriah Heep desde su fundación en 1969 hasta 1976. Uriah Heep se convirtió en una banda, verdadera banda pionera del heavy metal, aunque también cabalgó entre el hard rock y la música progresiva. Las raíces del grupo están en una banda que se llamaba Spice. Allí estaban David Byron y el guitarrista Mick Box. Uriah Heep era un personaje de una novela de Charles Dickens, de David Copperfield.
Es verdad.
En 1976 graban el fracasado High and Mighty y en medio de la gira de presentación David Byron es despedido. A partir de ese momento comienza su carrera en solitario hasta su fallecimiento el 28 de febrero de 1985. Grabó 10 LPs con Uriah Heep y 3 LPs como solista. Acabó el pobre hombre alcoholizado. David Byron al frente de Uriah Heep. De heavy metal, una de las bandas pioneras de este género musical. Uriah Heep, su cantante, fallecía el 28 de febrero de 1985 y fue su líder desde la fundación de la banda en el 69 hasta 1976. Se notan los toques de producción de aquella época,
es
¿verdad?
Es verdad, como se nota, ¿verdad?, que se ha evolucionado mucho lo que la producción de música se refiere.
Exacto, y luego se nota mucho la influencia que tuvo John Lord, el teclista de los Deep Purple, en la formación. Porque la banda, tanto Deep Purple como Uriah Heep, ensayaban juntos.
Ah.
Entonces, quieras o no quieras, se te queda algo de alguien que toca mejor que tú los teclados, ¿no? Vámonos con una maravillosa y extraordinaria mujer que fallecía el 28 de febrero del año 2011 en California. Jane Russell. Honey, you hurt yourself.
¿Y qué se le contesta a esto, eh?
Tendría que haber una palabra en español que primero que contestase a esto y sobre todo que encontrásemos un vocablo que dijese honey con esa ternura que la suelen decir, ¿no?
Uno se, vamos, a mí me tiembla las piernas, ¿sabes?
A mí también. Y sobre todo solo imaginarme a Jane Russell con 25 años diciéndotelo, ¿no?
Por eso te digo.
Trabajaba como modelo, era modelo, cuando entonces la vio Howard Hughes, ya sabes, este magnate... que fue director de películas, empresario y piloto y muchísimas otras cosas.
Con dinero.
Con mucho dinero. Y la contrató para la película Outlaw, Fuera de la Ley, o El Forajido, como se tradujo aquí en España. Su etapa más prolífica sería la primera mitad de los años 50, periodo en el que intervino en películas como Macao o Los Caballeros las Prefieren Rubias, al lado de Marilyn Monroe. Aunque se continuó actuando en los años 60, sus películas no consiguieron la aceptación que en los 50. Se retiró del cine en 1970, pero no de la televisión ni de Broadway. Se casó 3 veces. Ella falleció el 28 de febrero de 2011. Tenía 89 años, Jane Russell.
Need some chappy to make me happy, and he don't have to be Hercules. Don't anyone know about birds and bees? Ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love?
Qué clase, qué estilo.
Aquí uno se lo imagina moviéndose, ¿eh?
¿Quién como... te gustaba más, Marilyn o Jane Russell?
Pues mira, pues a mí es que yo prefiero, yo quedo con Jane.
¿Con Jane?
Sí, porque no sé, Marilyn no terminaba de llegar, es decir, como mujer, ¿verdad?
Muy guapa,
muy
era
guapa,
guapísimo.
Muy guapa, pero eso que siempre se ha dicho de Marilyn, que los que le criticaban, que tenía, era un poquito sosa en algunos aspectos,
pues ya. Sí. Hombre, yo desde luego, viendo a las dos, comparando a las dos, la figura de Jane Russell es mucho más atractiva que la de Marilyn. Pero Marilyn también reúne unas condiciones...
Porque me has dado a elegir entre las dos.
Soy capaz de enamorarme tranquilamente. Bueno, Jane Russell trabajó y estudió con María Upenskaya, una actriz rusa muy famosa, de finales del siglo XIX, que se fue a Nueva York y allí en Nueva York montó una escuela de arte dramático. La Escuela de Arte Dramático de Nueva York la montó esta mujer.
Vale.
Y Jane Russell estudió con ella durante algún tiempo. En 1929 fue cuando fundó la Escuela de Arte Dramático de Nueva York María Upenskaya, una tremenda actriz rusa de finales del siglo XIX. Vámonos con algunas felicitaciones.
Venga.
Porque el 28 de febrero de 1957 nacía en Athens, en Georgia, Cindy Wilson, una de las vocalistas del grupo B-52. B-52, una de las bandas modernas de la época, ¿no?, que surgían allí en Athens, en Georgia, aproximadamente en el 76 o en el 77, y su nombre viene del peinado que utilizaban estas dos muñecas, con perdón si alguien se siente ofendido, pero es que parecían dos Barbies realmente, ¿no?, aquel peinado, aquel moño que se hacían para arriba, que se parecía de alguna manera al morro de los bombarderos B-52 que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego ese peinado se puso...
muy de moda, muy imitado.
Muy de moda, muy de moda, ¿no? Apareció su primer álbum en 1979. Luego David Byrd, el líder de los Talking Head, decidió editarles algún que otro LP. Y en el año 83 comienza un poco el declive del grupo. La muerte de uno de sus componentes fue un fuerte shock. Ricky Wilson fue un fuerte shock para la banda. Además fallecía de SIDA, cuando en aquella época todavía no se sabía muy bien qué era aquella enfermedad, ¿no? En 1986 editan un trabajo homenaje precisamente a su compañero Cindy, luego se toma un año sabático en 1990 para concentrarse en su familia y el grupo continúa en formato de trío. Vuelve en 2001 y además sigue activa y componiendo canciones para B-52. Vamos a despedirnos con esta canción que la he dejado para el final,
para que
la escuche bien en el personal, porque este tipo era un tipo muy interesante, del que voy a hablar ahora. El 28 de febrero de 1940 nacía el cantautor, guitarrista Joe South. Él compuso Hush, una canción que le hizo famosa Deep Purple. Comenzó su carrera en 1958. En el 59 escribía canciones para Jim Vincent. Fue acompañante tocando la guitarra en LPs como Chains of Fool de Aretha Franklin o en el increíble y maravilloso Blonde on Blonde, doble álbum de Bob Dylan. También puso las guitarras para Los Sonidos del Silencio con Simon y Garfunkel.
Ajá.
En 1971 el suicidio de su hermano lo hunde en una gran depresión. Aunque ganó un Grammy con la canción Games People Play, se hizo muy conocido por haber compuesto este Hush en 1967. Primero la cantó Billy Joy Royal, luego Russell Morris, un cantante australiano, y en 1968 Deep Purple. Compuso otras muchas canciones, por ejemplo, Rose Garden. ¿Tú te acuerdas del Jardín de Rosas?
Sí, sí, sí. Creo.
Bueno, pues esto
No hablaremos de las versiones luego del Jardín de Rosas.
Exacto. Bueno, pues esto la compuso él también, ¿no? Murió el 5 de septiembre del año 2012 con 72 años.
Disfrutando de la música que nos acerca cada mañana, Manolo Calderón, pero todavía me debes una.
Antes de nada, cuéntame. Si alguien quiere escuchar otra versión de esta canción, ¿sí?, de una banda británica que se llama Petty Hoodlums, con dos O's y H, que la oiga porque es fascinante.
¿La recomienda?
Sí, la recomiendo. Hace una pedazo de versión que yo creo que supera hasta la de Deep Purple.
Pues nos ha puesto deberes Manolo, así que todo el mundo a investigar y a escuchar. Y luego, oye, nos lo contáis a través del Facebook si de verdad os gusta esta versión que recomienda Manolo. Que digo yo que me debes una y luego a la una me la traes.
A la una te la traigo.
Gracias Manolo.
Venga, ahora nos vamos a acordar de un personaje importantísimo en la música.
Venga, me quedo yo aquí pensando.
Brian Jones.
Ah, bueno, vale, me lo pones fácil. Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentics. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Vamos a hablar ahora, en Hoy en Madrid, de una enfermedad rara, el síndrome de Hunter. Os lo venimos contando a lo largo de la mañana, y de una iniciativa curiosa, ¿no?, que nos ha gustado, que la explica y ayuda a convivir con ella a los niños, Sergio, que la padecen. Lo hacen a través de un cómic titulado, un cómic de esto simpático, ¿no?
Muy simpático, muy ameno, sí.
Alex va al hospital.
Sí, lo hemos visto ya en PDF, como decíamos al principio del programa, y es muy gracioso y muy instructivo. Bueno, el síndrome de Hunter es una patología minoritaria, poco conocida, causada por la ausencia de una enzima. Su consecuencia, pues una serie de síntomas y signos, tanto internos como externos, que implican pues seguir una pauta, una rutina, y para lo cual es importante que los niños entiendan la enfermedad y todo su proceso. Para ello, la Asociación de Pacientes con Mucopolisacaridiosis, con la colaboración de Shire, ha desarrollado esta idea que mencionabas, este estupendo cómic, y está con nosotros Ana Mendoza, que es la vicepresidenta de MPS España, de la Asociación de la Mucopolisacaridosis. Me ha salido la primera siempre.
Muy bien, Sergio.
Y síndromes relacionados. Bueno, saludamos ya a Ana. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Ana.
Antes de nada, Ana, pues querríamos profundizar un poco más en esta enfermedad, ¿no? Su incidencia en la población, número de casos, etcétera.
Bueno, la enfermedad de Hunter, también conocida como mucopolisacaridosis tipo 2, es una enfermedad minoritaria. Se estima que una incidencia de 100.000 a 100, o sea, un nacimiento entre 100 y 150.000, depende también de la zona geográfica. Uh-huh. Entonces, como habéis explicado, es una enfermedad muy grave, es una enfermedad degenerativa que afecta a los niños, que merma muchísimo la calidad de vida. Es una enfermedad discapacitante que tiene, en muchas ocasiones, tiene un diagnóstico bastante duro porque la esperanza de vida es muy corta en los casos más avanzados, más graves. Y claro, esto pues es un drama, ¿no? Las familias que vivimos con estas enfermedades, pues es muy complicado, ¿no?
Decías que el diagnóstico es duro, pero ¿es fácil diagnosticar la enfermedad, Ana?
Bueno, hoy en día cada vez vamos avanzando en este terreno. Por suerte, cada vez tenemos mejores especialistas, el diagnóstico se hace cada vez más rápido. Realmente es muy importante poder diagnosticar a tiempo, porque, por ejemplo, en el caso del Hunter, al tener tratamiento, contra antes se aplique mejor. O sea, si podemos aplicar tratamiento con un año, mejor que con cuatro o con cinco, porque realmente el tratamiento lo que hace es frenar un poco la progresión de la enfermedad, no es una cura, pero es muy importante porque digamos que hay daños que son irreversibles, sobre todo a nivel del sistema músculo esquelético. Uh-huh. Entonces, contra antes se produzca el diagnóstico, mucho mejor para estos pacientes.
Bueno, y luego llega el tratamiento que nos lleva, ¿verdad, Ana?, a estar muy unidos, muy vinculados a un hospital. Y de eso va un poquito el cuento, ¿no?, el cómic.
Sí, bueno, la idea es un poco intentar explicar, sobre todo a los niños, a los chicos, de una manera lúdica, por qué tienen que pasar tantas horas en el hospital, porque realmente estos tratamientos son tratamientos semanales y los críos pueden pasar de 4 a 6 horas, dependiendo bueno, va en función del peso, la administración del medicamento, dependiendo de la velocidad de perfusión, en fin, pero mínimo pasan 3 horas enchufados a, como decimos, a la máquina, es como una especie de diálisis, y entonces, claro, para los críos es bastante duro, ¿no?, y a veces cuesta de que lo entiendan.
Uh-huh. La idea, Ana, es abordar esta dolencia desde un punto de vista positivo, explicando pues de una manera sencilla, gráfica, como es un cómic, ¿no? Y yo he anotado la frase con la que comienza, dice, todos somos diferentes, que da a la vez una idea de igualdad entre todos, ¿no, Ana?
Sí, bueno, ese es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Que en realidad tampoco todos somos tan diferentes, ¿no? Entonces, hacer un poco que estos niños se sientan integrados, que eso es muy importante, ¿no?, para ellos y para la familia en general, ¿no?
Uh-huh. Y además, como digamos, como regalo, como extra, el cómic cuenta con un último apartado para poner pegatinas que se va rellenando con cada visita al hospital, ¿no?
Sí, esta, bueno, es una idea pues que nos pareció así como divertida, ¿no?, para que los críos pues también bueno, tuvieran como un incentivo más, ¿no?, a la hora de ir a ponerse el tratamiento y que pudieran pasar un buen rato.
Pues fíjate que tenemos una buena noticia, Ana, no sé si la conoces, pero me la acaba de pasar ahora mismo la responsable de los servicios informativos de esta casa, nuestra compañera Nieves Ortiz, y nos llega de Europa Press, nos dice que el banco ha paralizado momentáneamente un desahucio que tenía previsto precisamente de Keral y Ernesto, los padres de un niño de 8 años con enfermedad de Hunter, y precisamente fíjate lo que coincidía de dramatismo, elemento de dramatismo que coincidía ese desahucio precisamente con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estamos de enhorabuena, ¿no, Ana?
Sí. Precisamente esta mañana ya he podido leer la noticia y la verdad que estamos muy, muy contentos porque, bueno, ya es bastante duro la situación que vivimos todos. Si encima tienes un hijo con una enfermedad tan grave, pues todavía peor. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no?, lo que supone todo esto. Y, bueno, estamos muy contentos. La verdad que ha habido mucha respuesta. Desde que salieron en los medios esta familia, pues ha tenido han tenido muchas respuestas, ¿no? La gente pues se ha volcado, ¿no? Porque yo supongo que son casos muy, muy sensibles, ¿no? Que llaman la atención de la opinión pública.
Uh-huh. Otra cuestión, Ana, en este tipo de enfermedades raras no siempre están cubiertas por la seguridad social, por la sanidad pública. ¿Están debidamente atendidos en concreto los pacientes con esta dolencia?
Bueno, a ver, esto también es un problema que se está reclamando desde, ya no solo desde nuestra asociación, sino desde la Federación de Enfermedades Raras, de FEDER, que es un problema, ¿no? La diferencia que hay a veces entre una comunidad u otra, el problema que tenemos que no hay suficientemente, o sea, no hay los suficientes expertos. A ver, es un tema muy, muy complejo que se está intentando, bueno, desde hacer presión para conseguir la mejor atención posible para estos enfermos, porque realmente son enfermedades tan complejas que necesitan la atención de un equipo multidisciplinar, y eso a veces es muy complicado. Uh-huh. Hacemos mucha incidencia, sobre todo pues en el diagnóstico rápido y en la formación y el conocimiento por parte de los profesionales.
Creo además que este cómic, volviendo a esta iniciativa, va a estar disponible para todos los socios de la asociación y además se va a distribuir en los hospitales, ¿no? Para que, digamos, el personal se lo pueda donar a los niños y de esta manera, pues, aleccionarlos un poco, ¿no?
Sí, la idea en principio, pues, está enfocado, digamos, a los niños que padecen el síndrome de Hunter, pero claro, por extensión se puede aplicar a cualquier otra mucopolisacaridosis que tenga tratamiento, que bueno, hoy en día solo hay tres, junto con el Hunter, que tengan un tratamiento. Y bueno, la idea sí es para los socios de MPS España y luego aparte pues distribuir en los hospitales que atiendan a este tipo de pacientes, pues poder hacer llegar el cómic y por supuesto lo tendremos en la página web para poder hacer un descarga en PDF.
Hemos puesto nosotros el enlace precisamente en nuestro Facebook a la página web, porque ya sabes que puede dar radio aquí, ¿verdad, Ana? Con tantas siglas, guiones y que tal, muchas veces se pierde.
Bueno, es un poco lío, sí, la verdad que sí.
Pero la gente que pueda busque el Facebook del programa de Hoy en Madrid, hemos puesto el enlace, y si no, que ponga en el buscador cómic, ¿verdad? De
www.enfermedades raras, todo junto, guión Shire, SHIRE.com, y ahí lo encuentra fácilmente.
Dime,
en la página de Shire, bueno, en la página de Shire y luego también en la de nuestra asociación, que todavía no está colgado porque ahora estamos haciendo unas modificaciones en la página, pero bueno, ya iremos informando.
Pues nada, ¿qué comentan los chavales de Ales? ¿Qué primeras impresiones tenéis, Ana?
Bueno, a ver, en principio es muy reciente esto, hace prácticamente 2 días que se ha presentado. De momento los cómics han llegado a la oficina de MPS.
Sí.
Tenemos allí la cajita, pero aún no se han enviado. O sea, que esperar un poquito.
Primicia. Ni digo yo, bueno, si habías tenido algún chavalito así al lado y lo había visto en confianza un poquito antes. Bueno, Ana Mendoza, enhorabuena por la iniciativa, a seguir luchando y muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Recomendamos que echéis un vistazo a este cómic. Alex va al hospital. Actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid. Llegan las noticias con Begoña Alarcón, pero te recuerdo que luego volvemos. Luego llegaremos al Ecuador de Hoy en Madrid y tenemos la cita en pleno centro, al ladito del Mercado de San Miguel, donde nos esperan para tomar una cerveza solidaria.